Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE desde León para toda España, en este centro comercial Espacio León, en el Odeón Multicines, en la sala 4. Estamos emitiendo la linterna para toda España hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo de análisis, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España, que nos lleva a esta hora a Bruselas, donde normalmente está todo el mundo durmiendo y acostado a estas horas. Esa gente se acuesta pronto. Pero cuando hay reunión de jefes de Estado y de Gobierno, pues la noche es más larga y suele ser incluso tediosa y complicada, como aseguran el Gobierno español a la cadena COPE en el día de hoy. ¿Por qué? Porque están discutiendo de dinero, de los dineros de la Unión del 14 al 20. El Consejo Europeo ha comenzado con 6 horas de retraso y con la división de los líderes europeos, que ya negocian la cifra de los próximos presupuestos de la Unión y cómo distribuirlos. Y ahí están, haciendo bloque los bonitos del norte, los que dicen que ponen más dinero porque quieren poner menos, frente a los del sur, entre ellos España, que quieren más inversiones. ¿Cómo está la situación hasta ahora, Bruselas, Miguel Sánchez?
Pues hasta ahora se encuentran reunidos los 27 en una cena que ha empezado hace prácticamente 10 minutos, reunidos para comenzar las discusiones donde quedaron en la cumbre de noviembre, porque según nos ha contado una alta fuente comunitaria, el presidente del Consejo Europeo no va a presentar ninguna propuesta hasta haber escuchado a los líderes europeos y sus posturas. Al comienzo de la cena, Van Rompuy decía esto. La pasada semana ha sido productiva y confío en que alrededor de esta mesa podamos alcanzar un acuerdo final. Simplemente tenemos que hacerlo. Y añadía que quiere un presupuesto centrado en la innovación y el crecimiento, que tenga en cuenta las dificultades de algunos países y permita afrontar el problema del desempleo y a la vez moderado. Imposible conseguir todo. De cómo están ahora mismo las cosas, da una muestra la foto de familia. Cameron, el primer británico, el mayor defensor de los recortes, no se ha saludado con el presidente del Parlamento Europeo, con Martin Schulz, quien ya ha dicho que un acuerdo a la baja será vetado por el Parlamento Europeo. Fuentes parlamentarias europeas nos dicen que esa es una posibilidad seria, que de aquí salga un acuerdo a la británica, que es lo que se está cocinando, que no vea la luz verde del Parlamento. Entonces estaríamos como al principio.
Mantenemos abiertas las líneas con Bruselas. En este tiempo de la linterna, pues contaremos cómo va esa noche larga y tediosa, como dicen los del Gobierno español. Porque claro, imagínense ustedes ahí los 27 sentados hablando de dinero toda la madrugada con esa alegría que tienen algunos, sobre todo los del norte. Pero en fin, ya saben que es una negociación de esas en las que hay que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad. De vuelta a España, lo último, en el famoso ya caso Bárcenas, es que el juez de la audiencia, Pablo Ruz, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe controlar al extesorero del PP con una pulsera electrónica para evitar que se fugue del país. Así se lo ha solicitado al magistrado la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, que ejerce la acusación popular en el caso Gürtel. Bárcenas, ya saben que está imputado por esta trama de financiación irregular vinculada a algunos cargos del Partido Popular. El extesorero llegó a tener, ya saben, 22 millones de euros en cuentas de Suiza. El 25 de febrero tiene cita ante el juez Ruz para explicar si se acogió a la amnistía fiscal para regularizar parte de ese dinero. Ayer Bárcenas negó ante la Fiscalía Anticorrupción que existiera una contabilidad B en el Partido Popular, y lo mismo ha hecho hoy también ante el Ministerio Público el que ha sido jefe de Bárcenas durante décadas en el Partido Popular, porque Bárcenas era el gerente hasta 2008, que se convierte en tesorero. El tesorero ha sido Álvaro Lapuerta. Ahora toca a la Fiscalía ordenar nuevas diligencias. Ya veremos cuáles son. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha afirmado que en esto se va a llegar hasta el final.
No creo que haya absolutamente nadie a estas alturas que no desee, por el bien de todos los implicados, de todas las instituciones implicadas, por el bien del propio Estado de Derecho y de la necesidad de confianza en la Administración de Justicia y en la clase política, que estos hechos no se esclarezcan.
Sepan que el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, uno de los implicados en la trama Gürtel, que fue exmarido de la ministra de Sanidad, tiene cita a la Audiencia Nacional el 13 de febrero como imputado en la trama. La republicación, un documento ya antiguo del informe policial en el que aparecen los regalos de la trama Gürtel a Sepúlveda, han puesto el foco sobre la ministra Mato, que ya saben que la oposición pide la dimisión por una causa que ya archivó un juez. Uno de los regalos que aparece en ese documento es una fiesta de cumpleaños para la hija de Ana Mato, pero en la cadena COPE le estamos contando el documento al que hemos tenido acceso, un certificado de la empresa organizadora que asegura que los 6.000 euros en confeti, globos y demás atrezzo eran para la fiesta por el ascenso del Getafe a Primera División, no para el cumpleaños de la hija de Ana Mato. Los oyentes que están aquí en León pueden ver el certificado, que lo tengo aquí en mi mano. La expectación mediática sobre Ana Mato crece por días. Así se ha podido comprobar esta tarde en el Senado, donde la ministra ha presentado un libro del que ha escrito el prólogo, nos lo cuenta Ricardo Rodríguez.
Empujones, carreras y más empujones. En eso se ha traducido el último acto público de Ana Mato, que sigue guardando silencio y haciendo oídos sordos a las peticiones de explicaciones sobre sus pasadas relaciones con la trama Gürtel. La ministra de Sanidad se ha limitado a hablar de su libro.
Es un placer para mí asistir a la presentación de este libro que lleva como título Acciones y Palabras.
Y tal y como ha venido, Mato se ha ido, eso sí, con la ayuda de sus guardaespaldas.
Salga, ministra.
Respeto la opinión de todo el mundo. Y como dice el libro, Acciones y Palabras, cada uno responde a sus intenciones.
A la postre, su paso por el Senado se ha convertido en un espectáculo kafkiano en el que el único protagonista ha sido la ausencia de respuestas de la ministra.
El Gobierno ayudará a las comunidades autónomas a financiar los costes indirectos de la aplicación de la reforma educativa en función de los criterios que fije el grupo de trabajo creado en el seno de la conferencia sectorial. Nos lo cuenta Sefi García.
Será el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que acepte o no las propuestas, entre las que estará, según ha podido saber la COPE, el éxito de la reforma, que es lo que más incrementa esos costes indirectos. El ministro Bert ha dicho que, según el calendario, no se incumplirá el pacto de estabilidad fiscal.
La entrada en vigor es muy escalonada y los efectos económicos, sobre todo los efectos económicos de una cierta significación, en ningún caso se producirían antes de 2016. Es decir, entendemos que las previsiones de la memoria económica son perfectamente compatibles con el curso de consolidación fiscal.
La asunción de parte de los costes indirectos, al margen de los 408 millones que aportará el Estado, ha dado respuesta a la inquietud de las comunidades autónomas por la falta de recursos. Aún así, las 5 no gobernadas por el PP creen que no hay dinero para financiarla.
Son noticia también los datos que ha adelantado la cadena COPE antes de las 8 de la tarde en este programa La Linterna sobre el suceso en la Catedral de la Almudena de Madrid. El artefacto casero desactivado en una de sus capillas tenía casi 2 kilos entre metralla y pólvora. Juan Fernando Baño.
Lo que se pensaba en un principio que eran 200 gramos han resultado ser finalmente más de 1 kilo de explosivo, 1.200 gramos, además de 650 gramos de clavos a modo de metralla. Así lo recoge el informe definitivo de los especialistas en explosivos, lo que convierte el artefacto casero desactivado en la Catedral de Madrid en una bomba seria, según nos dicen fuentes al tanto de la investigación. Un artefacto letal en la corta distancia y capaz de causar graves daños en la media. Estaba montada en un recipiente metálico con detonador y un reloj a modo de temporizador. Un fallo en el montaje habría impedido que hiciera explosión. El hecho de que se hayan podido recuperar intactos todos los materiales del artefacto, con posibles huellas dactilares y demás rastros útiles para los investigadores, mantiene la esperanza de llegar a los autores de esta acción. Una de las hipótesis que se baraja es que estemos ante algún grupo de ideología anarquista de los que actúan últimamente por la capital de España.
Y es noticia de esta noche. En Sevilla, los trabajadores de la limpieza han desconvocado la huelga que comenzaron hace 11 días y que ha dejado en las calles 7.000 toneladas de basura. Última hora, COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
La Asamblea de los Trabajadores acaba de aprobar con una mayoría aplastante desconvocar la huelga de basuras, dando el visto bueno a la misma propuesta del Ayuntamiento que hace tan solo 24 horas rechazaban. Finalizan así 11 días de huelga que han dejado 7.000 toneladas de basura en las calles de Sevilla, más de 300 contenedores han ardido y se han ocasionado daños valorados en más de 100.000 euros.
Está terminando este día, este jueves 7 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,75%. Llevan ese nivel desde el pasado mes de julio. Y que el Tesoro ha captado más de lo previsto, más de 4.600 millones de euros en bonos y obligaciones a medio y largo plazo, pero a intereses más altos que en subastas anteriores. Además, este jueves, cientos de agricultores y ganaderos han manifestado para evitar el recorte de las partidas destinadas al campo en los presupuestos comunitarios para los próximos 7 años. En Sevilla, la madre de la joven Marta del Castillo, asesinada hace 4 años, ha asegurado que la justicia estará muerta si no le devuelven el cuerpo de su hija. Por cierto, que la justicia andaluza ha archivado las denuncias contra el diputado de Izquierda Unida, José Manuel Sánchez Gordillo, por asaltar un supermercado durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Todo esto en un día en el que hemos conocido que 90 periodistas y casi medio centenar de blogueros fueron asesinados el pasado año, según un informe de Reporteros sin Fronteras. Es el peor dato de los últimos 17 años.
Informativa de este jueves a Luz de la Linterna a esta hora en la cadena COPE. Y hasta ahora en este especial que estamos realizando en León para toda España, desde este Centro Comercial Espacio León, desde el Odeón Multicines, el saludo es a la presidenta de la Diputación de León y presidenta del PP en esta provincia, Isabel Carrasco Lorenzo. ¿Qué tal está, presidenta? Buenas noches.
Buenas noches, pues bien.
¿Está usted bien? Me alegro, sí. Oiga, ¿una diputación tiene sentido en el siglo XXI?
Totalmente. Dígame. Si no se lo pregunten a los 208 municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes, ¿cómo hubieran subsistido de no estar la diputación?
¿Por qué el Partido Popular no quiere cerrar las diputaciones provinciales? Y el presidente del gobierno es el primero que no las quiere cerrar, pero alguna razón habrá.
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno, la primera, es porque ha sido presidente de la diputación y sabe perfectamente para qué sirve. Y tiene clarísimo, y además yo creo que es un municipalista convencido. Y la de las diputaciones, yo no voy a hacer ahora aquí una loa porque esté, pero realmente yo he dicho que lo mejor era preguntar a los 208 municipios de nuestra provincia cómo hubieran subsistido estos años si no hubiera existido la diputación, en este caso de la provincia de León, porque yo le estaba escuchando al alcalde, que sabe perfectamente que tiene todo nuestro apoyo, que está haciendo una labor titánica para poder subsistir también él, pero lógicamente nosotros, afortunadamente, en mi institución, no tenemos deudas, no debemos nada a nadie. Yo este año he subido el presupuesto. Como digo, no tenemos ninguna deuda, vamos a amortizar anticipadamente dinero y todos estos años yo he hecho yo sola sin el presupuesto, la ayuda de la administración autonómica y tampoco aportaciones de la administración central, los planes provinciales, que son lo fundamental para los municipios. El año pasado pusimos en funcionamiento un plan de empleo de 1,5 millones de euros, que este año hemos subido a 2. Hemos puesto como novedad este año un plan de emprendedores, que por cierto luego nos ha copiado la Administración Central, porque nosotros ya lo habíamos puesto en el...
¿Cómo
en
es ese plan de emprendedores? ¿En qué consiste?
Bueno, pues nosotros, claro, lo nuestro es humilde, porque va dirigido fundamentalmente al mundo rural. Cuando estamos hablando del mundo rural, los de León saben a lo que estamos hablando. Estamos hablando de municipios pequeñísimos, ¿no? Y nosotros...
¿De cuántos habitantes?
Bueno, nosotros lo vamos a poner hasta 10.000 habitantes. Ajá. Entonces, lo que pretendíamos era hacer dos cosas, dado que nos hemos encontrado después de un estudio que el principal inconveniente que tiene la gente que termina y quiere hacer emprender es la dificultad primera de los pagos de autónomos. Ajá. Hemos hecho la propuesta, tenemos la propuesta hecha de subvencionarles el 80% de la cuota de autónomos durante un año. Por otra parte, también en el para establecerse, bueno, en el mundo rural, como digo, hasta 10.000 habitantes.
Jóvenes, sobre todo los jóvenes.
Sí, sobre todo jóvenes hasta 35 años. De jóvenes hemos ascendido hasta 35, no es que no sean jóvenes, sino que lo que antes entendía por joven era más pequeño.
Ser jovencísimo,
era de totalmente. ¿Cómo para decirlo nosotros? Era de menos edad, pero realmente hasta 35, efectivamente, por instalarse en el mundo rural, autoempleo. Ajá. O empleo, desde luego, por cuenta ajena. Vamos, que creen empleo ellos, ¿no?
Sí.
Por otra parte...
Hemos ¿Y les está funcionando?
Lo vamos a empezar a poner ahora en funcionamiento.
Sí.
Por otra parte, también
pero si
vamos...
lo pone en funcionamiento es porque cree que hay posibilidades de que
sí,
eso vaya
bien. Sí, totalmente.
¿Hay bueno, demanda?
Sí, sí, porque nada más que hemos dado la rueda de prensa de que va a empezar el programa, ya nos han estado este programa ya nos están empezando a llamar y desde luego sería buenísimo que tuviéramos muchísimas posibilidades de hacerlo, ¿no? Que hubiera mucha gente que nos lo pidiera. Por otra parte, también para las empresas que hayan empezado con un tiempo de antelación, pero no mucho, entre un plazo de 6 meses, si tienen alguna novedad o una innovación en su actividad, también desde luego va a ellos dirigido. Y creamos 4 premios de emprendedores para incentivar a la gente a que realmente, bueno, pues vea que haciendo algo también tiene una satisfacción, ¿no? Y que se le reconoce. Queremos hacer una cadena de emprendedores para, sí, que también las experiencias sirvan para que unos y otros pues vean que el esfuerzo también sirve para algo. Y, lógicamente, luego también queremos servir, que esto es muy importante, como de nexo de unión, con bancos. Fundamentalmente hay 2 que dan muchos microcréditos, pero que a la persona particularmente le es muy complicado acceder, sí, o no se lo dan. Estaría la Diputación un poco ahí como intermediaria. Y, por otra parte, también con las sociedades de garantía recíproca que pueden existir en la comunidad, como Iberaval, o otras sociedades para que puedan acceder al crédito. Y si con eso logramos crear empleo en el mundo rural, nos sentiremos muy satisfechos.
Y esa es una competencia que tienen ustedes clara y no hay otra administración que se solapa con eso. Es decir, estábamos hablando antes con el alcalde,
sí,
de León, de la reforma de la administración local, de que cada uno tenga la competencia específica. ¿Las competencias de las diputaciones están claras o están solapadas?
No están solapadas, como las de todos. El alcalde lo explicó muy bien. En esta reforma de la administración local, nosotros también estamos esperando que algunas competencias impropias nos las quiten del medio.
Por ejemplo, una competencia impropia de una diputación, ¿cuál
bueno,
es?
Pues los servicios sociales es el caballo de batalla, yo creo, más gordo que tenemos, la administración de las diputaciones provinciales y también los ayuntamientos. Porque en este momento nosotros estamos haciendo una cosa que la gente se cree que no sabe que lo estamos haciendo. Y es la ayuda a domicilio, es la teleasistencia y son todos los programas sociales. Que viene el dinero viene del Estado, pasa por la comunidad autónoma, pero curiosamente siempre tenemos que poner nosotros dinero. Y nosotros lo que estamos haciendo es ejercer ejercer la competencia de otro, es decir, gestionar lo de otro, ¿no?
¿De quién es la competencia?
Bueno, pues la competencia parece ser que son de las comunidades autónomas.
Parece
ser y son, deben de ser. Pero por el camino siempre, además, como esto es un tema muy complejo y además es un tema muy sensible, pues lógicamente cuando el dinero no da, pues siempre estamos nosotros y mucho más los ayuntamientos que sí. están más abajo, los que al final tenemos que pagar las consecuencias, porque después de que se pone un servicio, a ver quién lo quita, porque es muy sensible.
Es mejor, le preguntaba antes por la desaparición de las diputaciones, que el Partido Popular, desde su presidente hasta usted, por ejemplo, que es la presidenta de la diputación, es contraria a esa. El PSOE sí, el PSOE además lo
sí,
es.
Sí, pero el PSOE es contrario desde que perdió todas las diputaciones.
Vale.
Antes no.
Entonces, ¿tampoco fusionar ayuntamientos está en el plan del Partido Popular? Para
bueno,
o que las diputaciones asuman técnicamente las competencias de ayuntamientos que con que tengan un interventor y un gerente suficiente.
Bueno, la ley de régimen local, por lo que yo sé, porque estoy en el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias.
¿Por dónde va?
Tal y como estaba, que no sabemos lo último, lo que establece es un examen, por así decirlo, de los ayuntamientos y también de las juntas vecinales, donde establecerá un catálogo de servicios mínimos que tienen que cubrir. Y en función del dinero que tengan los ayuntamientos, si se considera, y las juntas vecinales, que no tienen medios suficientes para cubrir los servicios, los mínimos servicios que son necesarios, la ley expresamente obliga o delega, es lege, en las diputaciones, en la asunción de esos servicios. No quiere decir que vayan a desaparecer los ayuntamientos. Lo que habrá será una especie que nos podemos imaginar como de consorcio, es decir, que gestionaremos las diputaciones los servicios de todos aquellos ayuntamientos que no sean capaces. Lo cual, mucha gente se piensa que es una maravilla porque nos van a aumentar las competencias y, desde luego, es una batata caliente y muy gorda que nos viene encima, como es lógico.
Bueno, hemos hablado en esta entrevista de emprendedores del sector agrario. León tiene un sector muy sensible, que es el sector minero. Las minas no van a recibir subvención por una ley que aprobó el gobierno socialista.
Totalmente.
Pero es el gobierno del Partido Popular al que, presionado por la Unión Europea, le toca ir poco a poco cerrando las minas no rentables. El partido, usted es presidenta del PP de León. Los alcaldes del Partido Popular en la provincia de León, ¿tienen elementos y tienen argumentario para explicar lo que hace el Gobierno de la Nación? Porque
bueno,
supongo que alguno de ellos lo está pasando un poco
sí,
mal.
Sí, lo está pasando mal porque nosotros, contrariamente a lo que parece, nuestro Partido Popular también tiene obreros de alcaldes y nosotros tenemos mineros que bajan a la mina, ¿no? En un municipio minero. Y son alcaldes del Partido Popular y las están pasando mal. Nosotros lo hemos pasado muy mal. Yo he tenido 2 meses encerrados 6 mineros el año pasado por el verano en la Diputación. Y nosotros, desde luego, yo tengo que decir que hemos defendido totalmente, lógicamente, a la minería, el Partido Popular, siempre, incluso en el momento en que hubo que enfrentarse a la Administración Central, aunque fuera de nuestro partido, lo hemos hecho, cosa que no ha hecho nunca el Partido Socialista. Lo que pasa es que nosotros, y yo quería aquí poner encima de la mesa el gran papel y el agradecimiento que le tenemos, yo creo, todos los ciudadanos y yo como presidenta del Partido Popular a todos nuestros alcaldes por las situaciones tan complicadas que se han encontrado cuando muchos de ellos, además, están gobernando en minoría y están apoyados por partidos de izquierda, por Izquierda Unida, por otros partidos. Pero ellos, desde luego, han defendido en su pueblo lo que realmente creían. Y en este sentido, tampoco el Partido Popular les ha dicho nada, sino que realmente lo hemos reconocido. Lo que yo creo es que nosotros tenemos un problema de comunicación gordísimo. Y nosotros,
¿pero quién, usted, en el Partido Popular de León o el
no,
Gobierno
el Partido
de
Popular en general? Y nosotros teníamos que haber explicado al día siguiente de sentarnos que las minas las ha cerrado el Partido Socialista porque es así. Y que ahora la patata la tenemos nosotros. Pero realmente, y que además no habían dejado el dinero para pagar lo que había que pagar y que el Partido Popular ha tenido que hacer el esfuerzo. Pero realmente la cosa se complicó y no lo han explicado suficientemente. Y lo que está haciendo ahora, yo creo, el Gobierno, las últimas noticias que yo tengo, es intentar que al 2018 lleguen empresas rentables para que puedan continuar.
Ese es el plan. Que en 2018 sobreviva alguna empresa.
Correcto, sobreviva, sí.
Porque la Unión Europea ha dicho que se cierren.
Claro.
Pero
y la única forma es sobrevivir, que puedan sobrevivir más allá, que es lo que está intentando el Gobierno, es que no se cierren en el 2018, sino que más allá del 2018 puedan sobrevivir las minas que sean rentables.
¿Y donde se cierre, qué alternativa aparece?
Pues la alternativa de la minería es un poco complicada, porque aquí ya hemos sufrido y por aquí hay algún alcalde de algún municipio minero de reconversión de hace tiempo. Y realmente la alternativa ha sido complicada, y más y menos en estos momentos en que encontramos todos una situación pues en el país muy complicadísima, ¿no?, de empleo. pero realmente hay alguna zona como la zona de Sabero, de Cistierna, de la que desciende también el alcalde, lo conoce porque desciende de allí, que hubo una reconversión del Partido Socialista, por cierto, de los socialistas del año 91-92, brutal, de la minería, donde se cerraron muchísimas minas también aquí en nuestra tierra, y realmente no es lo que era, lógicamente, ¿no? Pero sí que han sabido buscar alternativas. Hay un municipio, un museo regional de la minería, se instalaron allí empresas en su momento, es decir, es mucho más complicado porque además hay municipios mineros que están bastante alejados, aunque ahora es verdad que las comunicaciones ya están mucho mejor, y la verdad es que es complicado, y más y menos ahora que en este momento, pues lógicamente, está el empleo como está.
Es inusual que un dirigente del Partido Popular reconozca públicamente que tienen un problema de comunicación, pero eso lo ha dicho usted y está usted en su derecho de decirlo, y a este programa le viene muy bien que usted diga lo que piensa. Por eso le pregunto, los militantes del Partido Popular en León, usted es presidente del León, todo lo que pasa ahí abajo, por el centro de la meseta, referido al Partido Popular, a todo estallido del caso Bárcenas, ustedes que están, el alcalde, usted, los alcaldes de los pueblos, que hablan con la gente, les preguntan en la calle, ¿cómo contestan? ¿Cómo lo ven desde allí?
¿Desde aquí, cómo se ve
lo que pasa allí?
Nosotros vemos como todo el mundo con preocupación lo que está pasando, como es lógico, no somos ajenos a lo que pasa en el resto de España, aquí en nuestra provincia. De todas maneras, yo tengo que decir que aquí no ha habido grandes altercados ni grandes... A nosotros, hombre, uno de estos días nos han tirado huevos en la sede y nos mandan sobres. Bueno, pues esto lo tienes que aguantar, ¿no? Pero realmente aquí no ha habido especial complicación. Y cuando la gente nos pregunta, pues la verdad es que estamos trabajando tanto que no nos preguntan mucho porque no nos ven por la calle. También de eso también te lo digo. Pero bueno, la gente está preocupada por la situación en la que nos encontramos, más que por el partido, por la situación general del país, que está, la verdad, muy complicada. Y realmente todos esperamos que se esclarifique todo y que esto pase, ¿no? Pero sé que hay otras provincias donde hay mayores dificultades que aquí, y en otras, en algunas, pues ha habido algún problema también de militantes, pero aquí, afortunadamente, yo creo que la gente pues está bastante serena. Esperemos que continúe.
Para los que no están serenos y están en Madrid, pues eso, y pierden la serenidad, ¿por dónde hay que perderse en la provincia de León? A ver, ¿por dónde hay que perderse?
Bueno, la provincia de León te puedes perder.
A ver, sitios para perderse.
En muchos sitios, porque aquí tenemos una provincia que se llama la provincia del contraste infinito. Ajá. Eso la hemos enumerado así, nosotros la hemos enunciado.
Sí.
Porque si vas para el sur te encuentras la meseta, si vas al oeste pues te encuentras el Bierzo, que es Galicia, prácticamente. Si vas al norte pues te encuentras paisajes típicos de Europa y también al oriente. Y la verdad es que aquí tenemos una provincia que tiene el mayor número de reservas de la biosfera de toda Europa. Tenemos una provincia donde tenemos una comarca, como bien conocéis, del Bierzo, que es especialmente bonita, y desde luego nosotros tenemos para vender todo. Tenemos paisaje, tenemos, como digo, naturaleza, tenemos ríos, tenemos dos estaciones de esquí que son propiedad de la Diputación Provincial y que nos gustaría que nos costaran un poco menos de dinero, así podríamos hacer más obras, pero porque cuando no nieva, pues realmente tenemos pérdidas, aunque este año nieva muchísimo, y también tenemos la desgracia de que como hay mucho viento, hay muchos días que está cerrada, pero yo animo a todo el mundo a que venga a esquiar a San Isidro Leitariegos, que hay muchísima nieve. Y también a las cuevas de Valporquero, que yo también creo que son las grandes desconocidas, por estar en un enclave un poco complicado luego de hospedarse, pero les decimos que desde que ya estamos juntos el Ayuntamiento y la Diputación, pues tenemos base para que la gente venga, pase unos días en León y visite toda la provincia. Pero realmente yo les mandaría ir a los Picos de Europa, que visitaran las cuevas de Valporquero, que fueran al Bierzo, y desde luego si quiere ver arte, pues lógicamente por toda la provincia.
¿Qué tal, Fernando Rayón? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre. ¿Estás bien? Espérate a ver si puedes decir buenas noches. Esta era la segunda.
Pues había recuperado la voz ya, ¿eh?
Ya lo sé, por eso, que es que como estás acatarrado, no te oía. ¿Tú has probado el vino del Bierzo?
He probado el vino del Bierzo.
¿El vino del Bierzo? Yo ya no tomo otra cosa que vino del Bierzo en Madrid.
Bueno, vamos a ver. Lo que tú no sabes es que yo me he ido de compras. Primero, me he quitado parte del catarro que traía de Madrid. Sí, sí, con Miquel Buesa.
Después de comerte el cocido leonés que te has comido
bueno,
en compañía
pues
de
uno
de los
presidentes. Nicanores de Boñar.
Bueno.
Ahí estamos.
Y chorizo de León.
Así.
No te quiero decir lo que ha comprado Miquel, porque ya no está delante.
Miquel Buesa, no lo ha contado, se ha callado, se ha ido sin decir nada.
Bueno, ¿y sabes cómo me quita el catarro?
¿Cómo?
Yendo a la catedral a las 6:30 de la tarde, porque cierran a las 7.
Sí. ¿Y has visto?
Hacía un frío, sí. Iba a decir que hacía un frío de pelotas, pero no.
No,
se
no
puede
lo
decir.
Digas, Fernando.
Pues me he curado allí, viendo cómo el sol se iba poniendo. Y dejaba de entrar por las vidrieras de la catedral. Impresionante.
Pues habéis hecho la postal, Fernando Rayón.
No, no, es una postal, es una realidad.
Pues por eso, pues la postal es la radio, para que todos los oyentes se hagan una idea con las imágenes. En la radio creamos imágenes con las palabras, es lo que tú has hecho. Isabel Carrasco Lorenzo, presidenta de la Diputación de León, gracias por estar en La Linterna. Y gracias por participar en este tiempo de radio que estamos haciendo para toda España desde León. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¿Qué tal está Fernando Jáuregui a estas horas ya?
Espera, espera, que terminen de aplaudir a la presidenta. Espera.
Sí, espera, espera, espera. ¿Qué tal está Miguel Ángel Gonzalo?
Muy bien, estupendamente.
¿Y qué tal está Ángel Collado?
Encantado de estar aquí.
¿Y qué tal está Marta?
Pues muy bien, pasando envidia. Eso estábamos escuchando aquí y bueno, pues... Y con ganas de saber qué es lo que se ha comprado Miquel Buesa, ya se lo preguntaremos.
Eso es el secreto de este viaje.
Te lo puedes imaginar.
Te lo puedes imaginar,
pero prefiero que me lo cuente, la verdad.
Dime los canales a mí, a los oyentes.
Sí, a todos.
Para participar en este tiempo de análisis que hemos iniciado con esta entrevista con la presidenta de la Diputación de León.
Pues estamos en las redes sociales. Si son de redes sociales, nos buscan en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y si no son de internet, pues nada, cogen el teléfono y nos llaman, que es gratis. 950-6006.
¿De qué se está hablando, Belén?
Bueno, además de hablar de la Copa del Rey de Baloncesto y del Barcelona, que es el primer clasificado para las semifinales, se habla de la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, que es una de las acusaciones populares del caso Gürtel. Han pedido que Luis Bárcenas lleve una pulsera electrónica para evitar el riesgo de fuga. En relación con el caso Bárcenas, se habla de las palabras de la directora general de la Agencia Tributaria, que tras preguntarle por el extesorero del PP con el micrófono aún abierto, ha dicho: no sé ni lo que he dicho, ahora me sacarán cualquier barbaridad.
Eso, presidente, suele pasar una...
Sí,
cuidado con los micrófonos después de una rueda de prensa. Presidenta. Sí. Me ha pasado ya toda
es
la gente
que eso es una compañera mía que no están acostumbrados los inspectores de Hacienda a las ruedas de prensa.
Claro, es que usted es de la carrera, claro. Ya sale ahí la directora de Agencia Tributaria y dice: uy, no sé ni el disparate que debo decir una cosa que me importa que van a sacar. En fin, que son las 10:27, las 9:27 en Canarias.